Bueno, de mi parte, dos comentarios. El viernes próximo a las 10 de la mañana vamos a recorrer el puerto de Punta del Este, acompañado de la Liga Fomento de Punta del Este, de la Cámara de Turismo, del Club de Pesca Punta del Este y de otras entidades de Punta del Este que manifestaron en su momento su preocupación respecto a un llamado a licitación que se había promovido desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para mejorar la atención de los servicios que se brindan en el puerto Punta del Este en la temporada 2009-2010, no en esta temporada, sino el llamado es con más de un año de anticipación para atender la temporada 2009 y 2010. ¿Por qué es con ese tiempo, con esa anticipación? Y bueno, porque las propuestas tienen que ser analizadas y después ejecutadas aprovechando la baja temporada. ¿En qué consiste el llamado que se hizo? Bueno, es fundamentalmente para concesionar los servicios que de cafetería, restaurante, algunos enseres vinculados a la navegación, servicios higiénicos en el área del puerto, porque son servicios que es necesario mejorar en sus instalaciones físicas y mejorar también en la calidad de esos servicios, que en los últimos tiempos se han estado adjudicando prácticamente año a año y que eso no permite la realización de una inversión que ayude a embellecer la zona, el puerto, y además a mejorar la atención. No se concesionan todo lo que tiene que ver con la administración del propio puerto, el funcionamiento de sus muelles, la atención de la actividad portuaria. No se incluye en el llamado ningún área que no sea la que históricamente es administrada por la Dirección Nacional de Hidrografía. No se sale del puerto. Pero, bueno, habían surgido dudas respecto. Primero, no se comprendía realmente en qué consistía el llamado. Después, dudas en cuanto a las características de las construcciones que se alentaban a construir. Por otro lado, si estas iban a interferir o no con la visibilidad del puerto y de la bahía. Por cierto, que creemos haber sido cuidadosos en este sentido, pero de la visita surgirán las observaciones y haremos las precisiones, porque tiempo tenemos, para que las cosas salgan del mejor modo posible. Aprovecho, sin embargo, a hacer un comentario. No es la primera vez que el puerto de Punta del Este genera una preocupación y una discusión en el ámbito de Punta del Este y más allá de Punta del Este sobre qué puerto queremos. Nosotros, en cuanto llegamos al Ministerio, tuvimos la oportunidad de no solo plantear estas definiciones, sino hacerlas en el propio ámbito de la Liga de Fomento de Punta del Este, en cuanto a que nosotros queremos mantener un puerto con las características históricas y con una identidad que no pasa por ser un megapuerto y un centro comercial que cambie lo que es la fisonomía que siempre ofreció la península, sino por el contrario, mantener sus características fundamentales, modernizándolas, mejorándolas, jerarquizándolas, pero mantener esas condiciones. En el correr de este tiempo se presentaron muchos proyectos y algunos megaproyectos que hemos ido rechazando, porque no compartíamos en algunos casos las propuestas y en otros casos porque involucraban áreas fuera del puerto que corresponden a otros particulares, a otras instituciones del Estado, a la Intendencia Municipal de Maldonado, y se iba de nuestra competencia y de nuestras posibilidades de hacer el proyecto realidad, por aquello de que a veces lo óptimo es enemigo de lo posible. Hacía 7 años que en el puerto de Punta del Este no se hacían inversiones en la infraestructura. En lo que va de este periodo de gobierno, se han promovido inversiones de recuperación de los muelles, de las instalaciones y de las marinas. Algunos de esos reformas están en marcha, otras ya se han concretado y hay algunas otras proyectadas, y el monto total de la inversión es de 10 millones de dólares. Obviamente, no es suficiente, se necesita más, pero hay una diferencia muy clara entre lo que ha sido la actitud del Ministerio de Transporte sobre el puerto y su mantenimiento y lo que eran las inversiones que se realizaban anteriormente. Vale la pena esta aclaración y vale también que ustedes se sientan invitados o sus medios se sientan invitados para poder realizar en conjunto una recorrida de la cual aspiro que surjan, aparte de la confirmación de la necesidad de las obras que estamos promoviendo, surjan también algunas nuevas iniciativas que nos consta son necesarias. Es decir, que a lo mejor todo esto sirva para que se extiendan incluso las obras para mejorar otras áreas del puerto que también son es posible mejorarlas. En segundo lugar, nosotros, sin perjuicio de que en su momento hagamos un repartido dirigido a toda la prensa respecto a cómo ha evolucionado el transporte metropolitano, nosotros queremos adelantar unas cifras. ¿Por qué? Porque hace pocos días ha habido en una comisión del Parlamento un intercambio que terminó con el llamado a este ministro, cosa que va a concurrir, no sé exactamente la fecha, pero va a concurrir a plantear en comisión la visión. Pero los datos que tenemos para presentar son de tal entidad que yo creo que merecen conocerse. Porque creo que es una política de fuerte contenido social las transformaciones que en materia de transporte metropolitano ya se han llevado adelante. No es que se van a hacer, ya se han concretado al punto que cuando hicimos el reciente ajuste de tarifas, que son consecuencia del proceso de negociación salarial y que incluyen a los trabajadores de esta área a un proceso de equiparación con los trabajadores del transporte urbano, que era un proceso postergado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, se hizo una reestructura de los anillos de aplicación de las tarifas en el área metropolitana. Y esas tarifas que se fijaron, resulta que están muy por debajo de las que en otra época se cobraban. Incluso, si nosotros comparamos septiembre del 2006 con octubre del 2008, tenemos una clara diferencia a favor de las actuales tarifas, que son más baratas que las que se cobraban en septiembre del 2006. Y esto es consecuencia del funcionamiento del llamado fideicomiso del boleto, y esto es consecuencia de una política que fue dirigida a procurar extender beneficios que existían solo en Montevideo cada vez más y en la medida de las posibilidades al conjunto del área metropolitana. Aparte de estos elementos, nosotros podemos informar que en lo que refiere a servicios de corta, media y larga distancia, se incrementó de 16.203.000 más concretamente, a 22 millones la venta de boletos, con un aumento de 5 millones de boletos en el sector interdepartamental. Y en el sector de los servicios urbanos, aumentaron de 44.812 boletos a 60.970.908 boletos, es decir, de 45 a 61, más de 16 millones de boletos. El aumento del número de boletos vendidos es un factor que influye en el precio del boleto. Paralelamente, es decir, cuanto más boletos se venden para cubrir iguales servicios, significa la posibilidad de cobrar menos el boleto. Y es eso lo que se ha venido incrementando a partir de las iniciativas que hemos venido tomando. Y eso, además, permitió que las empresas, que ninguna de ellas tenía la posibilidad de operar con el sistema financiero como consecuencia del proceso de endeudamiento que habían caído particularmente del 2012 en adelante, bueno, esas empresas recuperaran su categoría de modo de poder recibir créditos. Y al poder recibir créditos, pudieron retornar al proceso de renovación de flota que les ha permitido incorporar un número muy importante de unidades en beneficio de los usuarios, que con eso tienen una mejor calidad de servicio. En el transporte interdepartamental en general se aumentó un 27,8% la incorporación de unidades nuevas, es decir, se incorporaron 177 unidades nuevas y van a seguir renovándose. En el transporte suburbano se incorporaron 182 unidades nuevas, lo que significó un 83,83% de aumento de las unidades. Y podríamos señalar algunas cifras que son, por cierto, muy importantes para la población, por la calidad de los servicios que reciben. Por ejemplo, la empresa CUSA de 69 unidades renovó 69. La empresa COPSA en 167 unidades renovó 64. La empresa Rencó lleva 17 unidades renovadas, Talapando 6, Solfi 8, Utucot 9 y Casanova 4, es decir, todo el sector suburbano, metropolitano, que integran junto con el sistema urbano departamental de Montevideo el transporte más usado en el país, ha tenido estos números que a esta altura realizan, se puede realizar un balance que es incomparable en cuanto a los aumentos que ha tenido respecto a lo que era la realidad anterior. Gracias.
Buen día, ministro. Le quiero hacer una pregunta sobre Pluna. ¿Cuál es la visión que tiene el gobierno sobre cómo va a terminar esta situación con la empresa de aeronavegación?
Y sí, nosotros nos gustaría tener la posibilidad de algún modo, a través de algún mecanismo, leer el futuro, pero no tenemos más remedio que ajustarnos a lo que es el resultado de nuestro trabajo. En estos meses hemos estado trabajando en forma persistente y creo que nos vamos acercando a una definición. Esa definición tiene solo dos opciones. Una opción es que se pueda construir un acuerdo que permita superar las dificultades de distinta índole, no solo las que se manejan públicamente, de modo de que el Uruguay pueda contar con una empresa Pluna capaz de contribuir al desarrollo del país en su conjunto. Para eso, nosotros estamos exigiendo el cumplimiento con los contratos firmados. Es decir, el país cumple con sus obligaciones, los empresarios inversores que se asociaron con el Estado uruguayo tienen que cumplir y garantizar también su cumplimiento. Si logramos construir en las instancias de conciliación que están en marcha y en las conversaciones prácticamente diarias que en distintas esferas se vienen desarrollando, si logramos construir este objetivo, entonces todos estaremos, bueno, con la serenidad, con la tranquilidad de tener un futuro en marcha. De lo contrario, el gobierno va a actuar, como siempre ha anunciado en estos casos, en el marco de lo que son las atribuciones que la ley le da. Y bueno, no es lo que queremos, pero desde luego tenemos que obligarnos a hacer cumplir las obligaciones por parte de la empresa Pluna y por lo tanto del inversor privado.
Ministro, desde los sindicatos se reconoce que oficialmente no se tienen datos de cómo va la conciliación, pero por lo que ellos sienten, se devuelve un avión, se despiden trabajadores o se le paga para que abandonen el trabajo. Ven como que el gobierno ha concedido mucho dentro de la conciliación, es decir, como que no se ha puesto muy firme y no entienden por qué, dicen los representantes sindicales.
Nosotros ya hemos dicho reiteradas veces que no vamos a entrar en el análisis de ningún aspecto particular, parcial, ni vamos a abrir comentarios sobre situaciones absolutamente puntuales. El problema, también lo hemos dicho, es un problema complejo, y desde el gobierno, en el momento que entremos a analizar los aspectos que componen el asunto, será porque o bien se construyó una alternativa, informaremos de ella con todo detalle, o bien no fue posible construir una alternativa y en ese caso también lo llamaremos a ustedes y le diremos cuál es la situación y qué es lo que vamos a hacer. No podemos subirnos, no sería serio, no sería constructivo, subirnos a la discusión de aspectos parciales, algunos que tienen que ver y otros que tienen poco que ver, pero que bueno, se manejan legítimamente. No es que estos temas sean secretos, pero es de sentido común y todos pueden comprenderlo que un proceso de negociación no se facilita con una discusión particular, parcial, al estilo intrusos. Esto tiene que ser una, por lo menos de parte del gobierno, tiene que ser una participación seria.
Rossi, esa alternativa que se construya, esa posible alternativa que se pueda construir, ¿significa que el gobierno uruguayo tendrá que poner más dinero en Pluna?
Lo que signifique, lo que contenga, cuando esté decidido, lo vamos a informar.
Ministro, ¿cabe la posibilidad que dentro de las negociaciones se vuelva a retomar la línea Madrid, que cambie el funcionamiento que tiene hasta ahora la empresa también?
Bueno, creo que ya di la opinión que el ministro tiene y que seguramente posterga la oportunidad de hablar de esos y otros temas para el momento en que tengamos una confirmación de cómo va a seguir este asunto.
Gracias.
Le falta un tema. Le falta un tema. ¿Cómo no salió todavía? Del puerto nadie pregunta nada. Yo lo tenía anotado, pero pensé que lo iban a preguntar ustedes.
¿Qué pasa con Montecón, ministro?
Con Montecón no pasa nada. Simplemente hubo un llamado a licitación por determinados espacios, como es habitual, como es normal, por parte de la Administración Nacional de Puertos. Y en el procesamiento de las propuestas que hubo sobre estos espacios, surgió una situación irregular, lamentablemente, en la propuesta que presentó la empresa que usted menciona, y eso ha llevado a que la comisión encargada de las adjudicaciones y posteriormente los estudios o las opiniones de los estudios jurídicos recomendaran la eliminación de las propuestas, la descalificación de las propuestas de Montecón y por lo tanto la adjudicación a quienes cumplieron con las condiciones establecidas en el pliego. Procuramos que el trámite se hiciera con celeridad, no porque no tengamos conciencia de la importancia de los asuntos y de los negocios que están en juego, sino justamente para eso, para no dar posibilidad de esa especulación. Se sabe claro cuáles fueron las características del llamado y se sabe claro también cuál es el resultado de la evaluación realizada por la Administración Nacional de Puerto, y esto ya fue notificado a todos los interesados.
La última, ¿va a estar a las 4 de la tarde en el acto por la reelección del presidente?
Sí, voy a estar, pero no, si no pasa nada raro, voy a estar.
¿Va a firmar o se
ha firmado? Todavía no firmé, pero si hay papeleta voy a firmar.
¿Hubo alguna señal, algún comentario del presidente hoy con respecto a esta campaña que va a comenzar?
No hubo, pero además de mi parte trato de esquivar que haya, trato de evitar que haya. Porque, vaya, no sea cosa que me eche justo en ese momento.
Ministro, una pregunta más, nada más. Sé que no es de su cartera, pero quería preguntarle si el ministro Eduardo Bonomi hizo algún planteamiento acerca de que en las últimas horas se extendieran los plazos para terminar de acordar en los consejos de salarios, porque bueno, muchos de los grupos no han acordado todavía. ¿Estuvo ese tema planteado en la mesa? Porque
¿de la prórroga de los consejos de salarios? Creo recordar que el ministro manejó esa posibilidad, pero la confirmación o no, la conveniencia o no, comprenderá que es algo que deberá decidir el ministro Bonomi.